En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el primero de un ciclo de cuatro programas que nos va a ocupar pues todo el mes de febrero. Y el mes de febrero, después de la cuesta de enero, pues este año las cosas no están fáciles, cuesta también de febrero. Vamos a ver si nos animamos un poco con música, temas de amor. Bueno, el amor, imagínense, el gran tema de la literatura, dice, por ejemplo, el Dante, hace poco le releía yo la Divina Comedia, el amor que mueve el sol, el alter stelle, el amor que mueve el universo entero, que mueve el sol, que mueve otras estrellas, dicen los Beatles, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Bueno, pues en el mes del Día de los Enamorados vamos a dedicar cuatro programas a temas musicales de amor, empezando por música clásica, luego iremos a música popular, española, francesa, italiana. Primer programa dedicado a música clásica y empezamos por el género lírico español. Dentro del género lírico, una obra que se ha hecho popular sobre todo por un número. Esta obra se llama El Trust, o Trust, si quieren pronunciarlo en inglés, de los tenorios del maestro Serrano. Fíjense que esta obra es ya de comienzo de siglo, se estrena en el Teatro Apolo en 1910, poco antes de la Primera Guerra Mundial, y hacia 1900 se produce ya un fenómeno bien curioso, que es que la canción popular se desgaja de la zarzuela. De la zarzuela de grande, lo que se conserva en el recuerdo de la gente, lo que tarareamos, lo que cantamos muchos. El otro día me encontré a mi amigo, el que siempre me dice, siga tarareando, sí, sí, no se preocupe, ahí sigo dando la lata. Pues recordamos todos un número especial, por ejemplo, del niño judío, de España vengo, de España soy, o de las corsarias banderita, pues del traso trus de los tenorios se recuerda esta jota. El trus de los tenorios pertenece dentro del género lírico a lo que se llama la revista. Es un tipo de obra de género lírico, zarzuela, si quieren, pero donde hay números muy variados, en realidad el argumento es casi un pretexto para presentar números distintos en distintos países. Y eso da lugar también a una variedad pues musical muy grande. Aquí nos asomamos a París, al Carnaval de Venecia, a la India dominada por los ingleses, y en concreto hay esta jota, una jota que la han usado porque es para lucirse muchísimos grandes tenores españoles. El argumento cuenta pues una sociedad de don Juanes que va a expulsar a uno de ellos si no consigue, la competición es lograr conquistar a la primera mujer que pase por allí por delante. Me temo que esto hoy no sería nada políticamente correcto, y eso le permite pues una serie de viajes y también una serie de rápidos cambios. En el Carnaval de Venecia intervienen varias comparsas y la comparsa española canta la jota. Bueno, esto también en la historia hay que recordar fue el gran éxito de Miguel Fleta. Miguel Fleta, un verdadero divo español al que adoraba el público, era un baturro, debutó en 1922 con la Carmen cantando el papel de Don José. Y la letra de lo que vamos a escuchar, que ustedes probablemente la recuerdan, te quiero, morena, te quiero, como se quiere la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre, me muero. Me muero, baturro, me muero por tu boquita de rosa, por tu reír zalamero, por los ojos de tu cara, me muero. Y el estribillo donde culmina es la jota que siempre canté, la sal de mi tierra, olé y olé. Esto ha sido un gran éxito, pues, de Alfredo Kraus, de Carreras, sobre todo de Plácido Domingo. Saben que con su magnífica voz, con su potencia, su fuerza, su capacidad de comunicarse, tiene un compacto, un disco dedicado a jotas, y entre ellas esta, vamos a escuchar, son 2 minutos y medio, la jota del Trus de los Tenorios del maestro Serrano por Plácido Domingo. Maravilla y qué envidia poder cantar así la voz única de Plácido Domingo, con esa fuerza, con esa capacidad de conmovernos a todos, cantando la jota del Trus de los Tenorios de Serrano. Y pasamos ahora del mundo del género lírico al mundo de la ópera, con lo más conocido de todos. Hoy es un programa verdaderamente de cosas conocidísimas, y supongo que les agradará. A lo mejor algunos de ustedes dirán, pues ya lo hemos oído 1000 veces. Bueno, pues otros no lo han oído 1000 veces, y de todos modos yo sigo disfrutando, escuchando pues maravillas como lo que vamos a escuchar ahora, que es el Sempre Libera de La Traviata de Verdi. Le recuerdo que dentro de Verdi, el gran compositor de ópera italiana, bueno, La Traviata representa el paso de la ópera, digamos, heroica, de los grandes héroes que luchan, que pelean por la libertad, el paso de eso al drama sentimental. Se estrenó en el año 1853 en la Fenice de Venecia, y tardó un poquito en ser aceptada, pero luego enseguida tuvo un éxito enorme, absolutamente. Esta es un fragmento, una ópera, y un fragmento que aparece en muchísimas películas. Por ejemplo, en Pretty Woman, si ustedes recuerdan, cuando el personaje de Julia Roberts, que no sabe nada, pues de ópera, Richard Gere, la lleva a la ópera a escuchar esto, y claro, se queda absolutamente conmovida. Es el mundo sentimental basado en un drama, en La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. Y lo que vamos a escuchar es el fragmento donde este personaje pues canta su libertad, Sempre Libera. Empieza primero diciendo Violeta, extraño, extraño, es extraño, tengo esas palabras grabadas en el corazón, pero sobre todo lo que vamos a escuchar, siempre libera, siempre libre, siempre quiero retozar de alegría en alegría. Quiero que mi vida transcurra por los senderos del placer, que nazca o que muera el día, que siempre me encuentre yo feliz, que esté abierta siempre a placeres nuevos, para allí debe volar mi pensamiento. Entonces se escucha a lo lejos a Alfredo, el amor que es un latido, l'amore palpito. Bueno, hay una versión pues histórica, lo vamos a escuchar, que es María Callas, la gran cantante, pero sobre todo la versión que hizo en el Teatro San Carlos de Lisboa en el año 1958 con Alfredo Kraus. Recordaba yo el otro día en el programa de Federico a una gran, grandísima cantante alemana, Elisabeth Schwarzkopf, que es única, por ejemplo, cantando las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, y le preguntaron a Schwarzkopf si no quería cantar este papel, y dijo, ¿para qué cantarlo si otra cantante ya lo ha hecho perfecta? También hay que recordar a Luchino Visconti, el gran director de cine y director también de teatro y de ópera, que convirtió a María Callas en una Violeta ideal. Hizo que depurara mucho no solo el canto, sino también la capacidad de interpretar, la capacidad de conmovernos. Se dice que es una ópera y un momento para llorar. Pues sí, pues lloremos juntos y disfrutemos, si quieren, con Sempre Libera de La Traviata de Verdi por María Callas. Son 4 minutos y medio.
Thank you.
escuchado la voz única de María Callas en una de las arias pues más populares de toda la historia de la ópera, Sempre Libera, de La Traviata de Verdi. Y pasamos ahora, les decía que eran todos temas hoy muy populares. Bueno, el que viene ahora es un poquito menos popular, pero es también bellísimo, y los que son un poquito expertos, aficionados a la música clásica, lo saben. El compositor es Handel, y el título de este aria en inglés, As When the Dove, cuando la paloma. Bueno, de Händel hay que recordar que se dice que es el primer compositor que simboliza de alguna manera pues la música europea, porque él era alemán, pero nacionalizado inglés, fue a vivir allí, vivió de 1685 a 1759. Se ha dicho también que es, en cierta medida, se le puede considerar el primer compositor moderno, porque busca ya gustar al público entero, no solo a los nobles, no solo a los que patrocinaban como mecenas a los artistas. Y ustedes recuerdan pues el éxito tan enorme, por ejemplo, del Mesías o del Largo. Hay una obra que es bellísima, que es Acis y Galatea. Acis y Galatea se basa en una obra clásica literaria de Ovidio, en las Metamorfosis. Recuerden que la tradición clásica griega y latina se mantiene en la literatura y en la música durante muchos siglos, felizmente, claro, porque de eso bebemos, ese es el origen de nuestra cultura. La historia de Acis, que amó a la Nereida Galatea, pero también tuvo que luchar con otro pretendiente, el cíclope Polifemo. Bueno, y entonces Galatea consigue de Poseidón que transforme su sangre en un río. Bueno, hay una bellísima aria en inglés que es As When the Dove. Les intento traducir y perdonen si lo hago muy mal. Es como cuando la paloma lamenta su amor. Todo él está en el rocío desnudo, y cuando él vuelve ya no se lamenta más, sino que ama y sigue amando a lo largo de todo el día. Un amor brillante, un amor que va diciendo requiebros, un amor que se mezcla con murmullos hasta la tumba, un amor que se convierte en un amor lasting, un amor que dura para siempre. Y repito otra vez, As When the Dove, así como la paloma, cuando la paloma canta a su amor, de Händel. Son 8 minutos, lo vamos a escuchar a una cantante española absolutamente extraordinaria, bueno, todos lo saben, pero que quizá no ha sido la más popular de todas. No tenía una voz de una potencia enorme, pero tenía una delicadeza, una finura únicas. Ahora un amigo mío está intentando hacer un espectáculo teatral para recordar a la maravillosa Victoria de los Ángeles. Escuchamos así pues Victoria de los Ángeles en As When the Dove de Händel. 8 minutos. hemos escuchado a la gran cantante española Victoria de los Ángeles en este aria refinadísima, As One the Dove, cuán como hace la paloma cuando recuerda a su amor, de Händel. Pasamos ahora a otro género, un género, digamos, un poquito de menor categoría, si quieren, pero también bellísimo. Lo que importa no son los géneros, sino las obras concretas. No hay géneros mayores y menores. Me refiero al género de la opereta, la opereta vienesa internacional, que se pone de moda en Europa entera pues a comienzos del siglo XX, digámoslo así. Lleva el espíritu un poco de esa Viena, pero de la Viena más frívola, más alegre, los valses, la corte, el emperador, y esto también influyó muchísimo, tuvo muchísimo éxito en España con un gran autor que era Franz Lehár, H intercalada Lehár, que vivió de 1870 a 1948. En realidad él no era exactamente austriaco, había nacido en Eslovaquia, lo que hoy llamaríamos Hungría, y lo que hace es refinar la opereta, convirtiéndolo pues en un género internacional de categoría. Esto también se puso muy de tanto de moda que dio lugar a una preciosa, preciosa película dirigida por el gran Lubitsch, el maestro de esta comedia austriaca, el maestro de Billy Wilder. Bueno, en España les decía que también causó verdadera sensación. La viuda alegre pues cuenta la historia de los amores, se acuerdan de Hanna y el conde Danilo, y también ahí en un ambiente de una embajada que se llama curiosamente la embajada en Pontevedro, con Pontevedra para acabado en O, y todo con hermosos escenarios, con trajes muy bonitos, con una serie de recepciones, de fiestas. También musicalmente lo que hace es utilizar, por un lado, bandas militares, el mundo de los valses, el mundo de la opereta, conseguir, pues, por un lado, incluir danzas de origen folclórico, también la influencia del cabaret de París, del vals vienés, si quieren, una mezcla, un cóctel, pero que da lugar a una obra muy, muy atractiva, se sigue representando con éxito en el mundo entero, y sobre todo que tiene algunos fragmentos absolutamente inolvidables. Hay un dúo de amor, que es el que se llama Lippenschweigen, los labios callan, y en este dúo les traduzco aproximadamente, los labios callan, los violines susurran, quiéreme. Todas las señales dicen, por favor, ámame. Cada presión de tu mano me lo está diciendo tan claramente. Es verdad, tú me quieres. Y ahora canta ella, como en un paso de vals, baila ahora mi alma, palpita mi pequeño corazón, golpea, late. Y está diciendo, eres mío, eres mío. Y la boca no dice nada. Pero continuaremos porque da a entender que yo te quiero tanto, que yo te quiero tanto. Y entonces el dúo de soprano y tenor, cada presión de tu mano me lo dice bien, me lo dice claramente. Es verdad, tú me amas. Esto lo han cantado pues todos los grandes intérpretes del mundo. Pues a mí me ha gustado elegir a dos españoles magníficos, Plácido Domingo y Ana María Martínez, en Lippenschweigen, o Los labios callan, de la viuda alegre de Lehár. Son 3 minutos.
Wagens flüstergegen hab mich lieb, all die Schritte
Grabada en directo y naturalmente un huracán de aplausos acogía pues a Plácido Domingo y a Ana María Martínez en el dúo de amor de La Viuda Alegre de Lejar, Lippensweigen, Los Labios Callan, que quizá pues los puristas dirán que esto no es música clásica de primera categoría, pero es una melodía tan hermosa y con esa melancolía, con esa dulzura y suavidad del vals vienés. Bueno, pasamos ahora a otro fragmento también requete conocido y precioso, claro, de la Carmen de Bizet, La Habanera. No hace falta que les indique lo que significa esta ópera francesa, que responde, por supuesto, a esa moda que España se puso de moda en el romanticismo, una España, si quieren, un poco folclórica, un poquito superficial, pero que también, pues en el romanticismo es algo así como Grecia, también el país de la libertad, el país de los sentimientos, de la pasión, y esta mujer, esta cigarrera de Sevilla, Carmen, que se reivindica mucho pues en los últimos tiempos, que no es solo, como decía Carmen Sevilla, yo soy la Carmen de España y no la de Mérimé, como si fuera pues un tópico. Bueno, pues en realidad vemos que esta Carmen está defendiendo algo tan modernísimo como la libertad en el amor. Una mujer que proclama que es una mujer libre. Nada menos, imagínense. Y por eso pues ha habido muchas interpretaciones, digamos, filosóficas, ensayísticas, de lo que supone esta Carmen. También ha habido versiones cinematográficas preciosas, y en jazz también, la Carmen Jones. Y también yo recuerdo siempre, en teatro, ha habido una Carmen absolutamente maravillosa, La Tragedia de Carmen, del mejor director de teatro del mundo de los últimos tiempos, Peter Brook, el inglés, que hizo una reducción con Jean-Claude Carrière, una versión reducida para el gran público del mundo entero, que ha estado girando años enteros. Yo la vi en Barcelona, donde vino, el único sitio de España donde actuó. Bueno, el momento maravilloso es esta habanera donde canta «L'amour est un oiseau rebelde». El amor es un pájaro rebelde que nadie puede amaestrar. Y en vano se le llama si a él le interesa resistirse. De nada sirven ni los ruegos ni las amenazas. Uno os habla con bonitas palabras, otro guarda silencio. Pero es a ese al que yo prefiero, a ese al que no dice nada. Ese es el que me gusta. Repiten los soldados, el coro, jóvenes soldados, el amor es un pájaro rebelde, etcétera. Y entonces Carmen estalla. El amor es hijo de los gitanos. La mugue est un enfant de bohème. El mito de los gitanos, la vida libre, el amor que estalla en la gitanilla de Cervantes, si recuerdan. El amor es hijo de los gitanos. Jamás conoció ley alguna. Si no me quieres, yo te quiero. Si yo te quiero, ándate con cuidado. Lo han cantado las más grandes, por supuesto. Vamos a escucharlo en la versión de una gran cantante española, de Montserrat Caballé, esta proclamación de la libertad de una mujer para querer a quien ella desee. La Habanera de Carmen de Bizet. Son 4 minutos. Hemos escuchado a nuestra gran Montserrat Caballé en la maravillosa Habanera de Carmen. Y pasamos ahora a un fragmento de otra época, de otro estilo, muy cortito, pero que me gusta también recordar aquí, del Carmina Burana de Karl Orff. Recuerdan que el Carmina Burana, que se ha hecho popularísimo, pues recoge en principio las canciones, las letras, y tenían también música, pero en el Carmina Burana se varía, claro, las canciones, la letra de lo que cantaban los goliardos, estos estudiantes, vagabundos, gamberros, si quieren, de fines del siglo XIII, que iban de un lado para otro y cantaban la fortuna, que es variable siempre, cantaban el amor, cantaban la taberna, la amistad. Y Karl Orff, un compositor alemán de comienzos del siglo XX, bueno, vivió de 1895 hasta 1982 y se ha hecho muy famoso también porque era un gran pedagogo musical, por el método Orff para aprender música, pero sobre todo acertó plenamente adaptando estos cantos de los goliardos con una música muy vibrante, con mucha percusión, muy influida, digamos, por Stravinsky, que llega muchísimo al gran público, lo mismo en las salas de concierto que también en versiones más o menos escenificadas. Recuerdo alguna, por ejemplo, de La Fura dels Baus. Y hay un fragmento cortísimo, pero que quiero que escuchemos, que canta El amor en latín, naturalmente. Dice, a ver si me acuerdo, si puer cum puellula moravitur in célula fe lis conjuncio, si un chico y una chica se encuentran en una habitación, se produce una feliz unión. El amor nace entre ellos, la alegría del amor entre los jóvenes, si puer cum puellula, del Carmina Burana de Karl Orff. Solamente un minuto.
Si puer cum puellula moravitur in célula, fe lis conjuncio. Si puer cum puellula moravitur in célula, fe lis conjuncio. Amore sus reserve,
paridere medio.
Amore sus reserve,
paritere medio.
Avulso pro contenu,
avulso pro contenu.
Fitunus in nevabilis, membris accetis labilis.
Fitunus in nevabilis, membris accetis labilis.
Si mue cum muellum laborare tur in cellula,
felis conduccio.
Hemos escuchado el coro masculino del Carmina Burana, si puer cum puellula moravitur in célula, si un chico y una chica se encuentran en una habitación. Pasamos ahora a escuchar una de las melodías románticas más populares de Franz Liszt, Sueño de amor, que se ha interpretado, se incluye, pues por ejemplo, en muchísimas películas. En general, Liszt, pues saben que es el gran virtuoso, por supuesto, del piano romántico, un poco el equivalente, digamos, a Paganini con el violín, el gran intérprete que seducía a las mujeres por su talento interpretativo y que representa ese alma romántica, el sueño de amor. Hay un libro, un estudio francés de Albert Béguin, L'âme romantique et le rêve, es esencial en el romanticismo europeo, el ensueño. Fíjense, no es el sueño dormido, sino el sueño despierto. A esta música se le ha puesto también a veces una letra. Ama, ama mientras puedas, ama mientras te guste amar. Llegará la hora en que sobre las tumbas te lamentarás de no haber amado. Un mundo íntimo, cercano a Chopin. Aquí no es el virtuosismo que se da en otras obras de Liszt, sino el romanticismo profundo de una bellísima melodía que forma parte del repertorio de los grandes pianistas. He elegido pues a uno de los más grandes, de los más clásicos para esto, nada menos que Arturo Rubinstein tocando El sueño de amor de Franz Liszt. Son 5 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado esa bellísima melodía, un poco uno de los símbolos, digamos, del romanticismo, El sueño de amor de Liszt, interpretado por Arturo Rubinstein. Y vamos a escuchar ahora otra música que yo defiendo siempre como una hermosa música si logramos abstraernos un poco de la anécdota de cuando la escuchamos, porque todos la identificamos, claro, con una cosa que es la marcha nupcial que la hemos oído tantas veces en las iglesias, de Mendelssohn. En realidad, pues Mendelssohn es un músico bien interesante, vivió de 1809 a 1847, y esta es, bueno, una obra puramente orquestal, una obra que además tiene una relación literaria, claro, forma parte del El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, El mundo, dicen los ingleses, usando una palabra para nosotros un poquito rara, que es algo feérico, es decir, el mundo de las hadas, un mundo mágico donde es posible el amor como la fuerza que mueve el mundo entero. Bueno, pues Mendelssohn acertó con una melodía tan hermosa y tan sugestiva que no sé si por suerte o por desgracia pues ya se ha convertido, digamos, inevitablemente una de las marchas nupciales que solemos escuchar en las bodas. Intenten evitar esto, digámoslo así, intenten, que es lo que hay que hacer con el arte, escucharlo como si fuera la primera vez que lo oyeran. Lo vamos a oír en una preciosa versión, la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abbado. La marcha nupcial de Mendelssohn son 3 minutos. Ustedes lo conocían de sobra, claro, hemos escuchado la marcha nupcial de Mendelssohn y concluimos con uno de los fragmentos de ópera, una de las arias verdaderamente más maravillosas de toda la historia de la ópera, de Puccini, del Giannis Chicchi, el Oh mio bambino caro. Le recuerdo Puccini después de Verdi, el gran compositor italiano, el compositor que nos hace llorar, pues sí, para bien, el compositor sentimental, tiene una obra importantísima ya del siglo XX, el año 1918, el tríptico, que son Il Tabarro, Suor Angelica y Giannis Kiki. Giannis Kiki, que está basado en el canto 30 de la Divina Comedia, que se sitúa en Florencia en el siglo XIII. Es una especie de vodevil muy divertido con un pícaro. Y aquí hay una canción de una finura absolutamente única. Oh, papaíto querido, me gusta, es tan hermoso, quiero ir a Porta Rosa a comprar el anillo. Sí, sí, quiero ir, si le quisiese en vano, iría al Ponte Vecchio a tirarme al Arno. Me consumo y me atormento. Oh Dios, quisiera morir. Papá, piedad, piedad, pietà, pietà. Lo escuchamos por una de las grandes voces actuales, Ana Nebrezko, Oh mio bambino caro, de Giannis Kiki, de Puccini. Hasta el próximo día.
Oh,